Bueno, me maravilla cómo el Señor es consistente, ¿no? Con esta adoración hoy es cantando sobre lo que vamos a escuchar en el sermón, de esta libertad que tenemos porque Jesús venció, que somos libres, ya no somos esclavos por la cruz y por la luz que resplandeció. Amén, hermanos. La verdad es que le doy muchas gracias al Señor por lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Amén. Es decir, que tenemos una mirada hacia atrás y podemos ver que Dios es fiel. Podemos entender en el momento actual, en el que estamos, en el presente, que Dios está obrando y tiene planes y esperanza para nosotros tenemos en el futuro. No hay nada, ninguna razón de por qué nosotros no podemos darle gracias a Dios y alabar su nombre. Amén. Bueno, seguimos en Hebreos 9. Yo creo que voy a estar ahí por un buen tiempo, porque quiero avanzar más rápido, pero el Señor tiene mucho que decirnos, entonces yo voy a su ritmo, ¿no? Yo quiero ir a... Y tenemos la oportunidad aquí en Hebreos de mirar la teología, pero en acción. Y vamos a mirar a ciertos términos y ideas y conceptos, y lo hemos estado mirando desde que empezamos, que el Antiguo Testamento nos ayuda a entender lo que está en el Nuevo, pero entender más, ¿no? Y hemos visto y estamos viendo, y como tenemos parte número 2 ahí arriba en la pantalla, porque no llegué muy lejos en el capítulo 9, y sí, seguimos mirando que Cristo es el sacrificio perfecto. Había sacrificios en el Antiguo Testamento, pero no eran perfectos, porque se tenían que hacer cada año. Y tenemos entonces aquí el entender que todas esas cosas sirvieron como una figura de lo que iba a ser Jesús. Entonces, quiero leer, hermanos, si se ponen de pie, voy a leer unos versículos del 11 hasta el 15 por el momento. Si puedo seguir, voy a seguir, pero si no, no. Es que como ya prediqué en la mañana en inglés, pues hermanos, nada más avancé como 2-3 versículos. Pero hay muchas ideas aquí buenas. Como cristianos debemos saber cómo explicar lo que es nuestra salvación a los que no lo conocen. Somos discípulos y somos maestros. Para poder evangelizar tienes que explicar y tienes que saber lo que crees. Entonces yo lo voy a llevar al ritmo del Señor. Dice así: pero Cristo vino ya. Y es el sumo sacerdote de los bienes venideros. A través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros, si fíjense, la redención eterna. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo? Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto, porque cuando hay un testamento es necesario que haya constancia de la muerte del que lo hizo, ya que un testamento no tiene ningún valor mientras el que lo hizo siga con vida, pero eso Ni siquiera el primer pacto se estableció sin sangre, porque después de que Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, junto con agua, lana escarlata y una rama de hisopo, y roció el libro de la ley y todo del pueblo. Entonces le dijo al pueblo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Además de esto, con la sangre roció también el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramación de sangre no hay perdón. Vamos a orar por el sermón, ¿no? Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos, Señor, ¿cómo funciona? ¿Cómo es todo esto que llamamos la salvación? Este plan que has establecido desde antes de la fundación del mundo, pero tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento también, Señor, figuras, sombras que nos hacen entender lo que fue necesario cuando llegara a Jesús, tu Hijo, y cumpliera con todo lo que está escrito en la Palabra. No falta de enseñanza de tu parte, pero mucho de nuestra parte de estar dispuestos a aprender. No solamente para tener más información, pero para tener la verdad y esa verdad que nos hará libres y para poder compartir con aquellos que no te conocen y tener una vida que refleja el amor de Cristo. Gracias, Señor. Pedimos tu bendición en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, este primer versículo 11 dice: pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Que hay futuro, hermanos, bienes venideros, ¿no? A través del tabernáculo más amplio y más perfecto. Entonces, el tabernáculo es el cuerpo de Cristo. Y aún que había un templo en aquel momento que se escribió esta carta, sabemos que se fue destruido por los romanos y sabemos que fue algo hecho por los hombres. Y pues todo que es hecho por los hombres es temporal. Y es la primera parte y lo que primero quiero que sepan. Lo que hacemos los hombres es temporal, pero lo que hace Dios es eterno. Y Él ahorita en este momento está en el trono de la gracia, en el lugar santísimo, usando el ejemplo del Antiguo Testamento. Él está ahorita en ese momento sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y Él es un sacerdote perfecto y aún su sacrificio es perfecto y el tabernáculo en el cielo es perfecto, porque es eterno. Y nosotros podemos ver el reflejo de lo que es eterno aquí en la tierra, y de eso se refiere el versículo 11, ¿no? Obviamente, ese lugar donde está Jesús es más grande que cualquier cosa que las manos humanas pudieran construir, y ese es el punto, hermanos. Jesús es superior en todo de lo que se puede hacer en esta tierra y lo que se estableció en el pacto antiguo. Los siguientes versículos, desde el 12 al 15, nos habla de lo que puse en la pantalla, que el sacrificio, Él tiene un sacrificio superior en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Vamos a leer un poco. Creo que hoy podemos tratar, no sé si voy a llegar, pero se habla de testamento. ¿Sabemos lo que es un testamento? Si uno escribe un testamento, es la última voluntad de aquel que deja una herencia, ¿no? Ese testamento, pacto, puede ser otra palabra que se puede intercambiar ahí, voluntad. Bueno, la voluntad de Dios en Cristo. El pacto en Cristo es superior que el antiguo y el antiguo es inferior porque Jesús es, como he estado diciendo, mejor. Es decir, acércate a Jesús. Pégate a Jesús y no lo sueltes. Síguele a Jesús. Ahí se resuelve todo, porque Él es suficiente y su sacrificio fue suficiente, aprobado y aceptado por el Padre, y por eso somos justificados, porque el Padre lo aceptó, lo aprobó cuando lo resucitó. Y aún no solamente lo resucitó, ascendió y tomó su lugar en el trono a la diestra de su Padre. Todo está hecho, hermanos. Consumado es. Todo está pagado por completo. Lo único que falta es que vengan aquellos que todavía no han aceptado la salvación. Nosotros que lo hemos aceptado, nosotros que somos sus hijos, que somos creyentes, ya tenemos otro plan de vida, ¿no? El Señor tiene un propósito para nosotros en lo individual, en lo personal, pero más importante, como iglesia tiene un propósito, un plan para nosotros. ¿Y es qué? Es compartir el Evangelio, discipular, hacer discípulos en todo el mundo. Bueno, dice el 12, por medio de la sangre de machos cabríos, no por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Fíjense, hermanos, lo que tenía que hacer en el Antiguo Testamento los sacerdotes y el sumo sacerdote es que tenía que hacer un sacrificio afuera del velo, afuera del lugar santísimo, en el altar que estaba afuera. Después la sangre iba a ser llevada dentro del lugar santísimo. Ahí en el lugar donde lo podía rociar ahí, y Dios lo aceptaría una vez al año. Pero nos está diciendo que Jesús entró una sola vez, no tiene que hacerlo y repetirlo año tras año. Una sola vez Jesús ha muerto para nuestros pecados. ¿Y dónde se fue? Se fue al lugar santísimo. Dice que entró una sola vez. ¿Recuerdan, hermanos, y si pueden ver en Mateo, voy a ver aquí porque lo tengo aquí, Mateo 27 y versículos del 50 al 52. Quiero leer esta parte porque tiene todo que ver con lo que se está mencionando aquí, que Él entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Voy a dedicar un poco de tiempo aquí. Jesús, en el versículo 50 de capítulo 27 de Mateo, dice esto, ese evangelio de Mateo. Dice, pero Jesús después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir que entregó el Espíritu? Pues se murió. Ahí es donde muere. El momento que muere, algo sucede. Dice que el 51, en ese momento, preciso, el velo del templo se rasgó en dos. Y fíjate que no sé por qué el Espíritu Santo motivó a Mateo a escribir tanto detalle, pero dice, de arriba para abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la ciudad, a la santa ciudad, donde se aparecieron a muchos. ¡Wow! Ese momento, ese evento, algo sucedió. Y si no fuera por el templo, si no fuera por el tabernáculo, no pudiéramos entender nada. Es interesante, ¿no, hermanos? Que estaba yo leyendo que el velo estaba de 3.5 pulgadas de grueso. Era una cortina, lo que era. Las cortinas hoy día están así de grueso, ¿no? Este era de 3.5 pulgadas. Se colgaba. No tenía una base en el piso. ¿Cómo es que se pudo, se rasgó desde arriba para abajo? Estaba colgada. Para alcanzar donde se colgaba, tenían que usar una escalera para llegar hasta allá, ¿no? Entonces, la idea es esta, que había este temblor, pero no, eso no fue lo que lo rasgó. Lo que pasa aquí es que vemos la mano de Dios, invisible aparentemente, la misma mano de Dios alcanzó y Él mismo es el que lo rasgó, desde arriba para abajo, mostrándonos la dirección. ¿Y qué hizo? ¿Rasgar, se puede decir, el velo? ¿Qué hizo? Abrió el camino a Dios una vez para todos. Porque recuerda que nada más podía entrar el sumo sacerdote del antiguo pacto una vez al año, y si no entrara con esa sangre, con ese sacrificio de un cordero sin mancha, no podía entrar, o más bien no salía, y no fue aceptado el perdón de los pecados de todo el pueblo. Dios mismo es el que rasgó ese velo y nos da a entender que nosotros ya no, que no existe una barrera, pero que para siempre existe acceso a la presencia de Dios a través de la obra de Cristo en la cruz. Tenemos acceso para siempre al trono de la gracia. Y vimos en Hebreos 4 que podemos entrar al trono de la gracia con confianza, como un hijo entra a la oficina de su padre, no importa que esté haciendo negocios negociando con empresarios, ¿no? Cualquier hijo puede entrar a la presencia de su padre cuando quiere. Nosotros tenemos entonces ese mismo privilegio como sus hijos, y el Señor mismo nos está enseñando que cuando Jesús entró, se rasgó el velo una vez para toda la eternidad. Tenemos abierto, hermanos, el camino a Dios. Estamos aprovechando de ese beneficio, de esa bendición, hermanos. Porque hoy día, en los momentos que estamos viviendo, son muy especiales. Y espera que nos acercamos a noviembre. Lo que se va a soltar en este país, bien dividido. La iglesia tiene que ser luz enfrente del mundo. Porque nuestra esperanza no es ni Biden ni Trump. No, nuestra esperanza es Cristo Jesús. Hay muchos argumentos de quién es mejor y diferentes ideas de políticas de que migración, que no hay migración, que economía y que no hay economía, que todas estas cosas, ¿no? Aborto, no aborto, híjole, divididos totalmente, ¿no? Pero ¿sabes lo que tenemos? Tenemos esa verdad que cantamos hoy. Porque conocerás la verdad y la verdad te hará, ¿qué? Libre para entender lo correcto y lo que es incorrecto. En la iglesia, los cristianos debemos saber cómo vivir en un mundo corrupto y de tinieblas, ser luz para el Señor. Esa es nuestra gran oportunidad, pero grande, ¿no? Tenemos acceso, ¿verdad?, al Señor. Él ya abrió el camino. Está interesante ese versículo. Si quieren verlo otra vez, el 12 dice, que Él entró, la mitad entró solo una vez para siempre en el lugar santísimo. Entonces ya vimos algo. ¿Pero qué hizo y qué obtuvo para nosotros? Dice, redención eterna. ¿Qué significa redención? Una de las cosas que, pues por lo menos mi ministerio, mi trabajo como pastor, mis enseñanzas, mis predicaciones, siempre le he pedido al Señor, ayúdame a explicar. No, yo fui criado en un hogar cristiano. Yo escuché muchas palabras teológicas. Se lo confieso. Posiblemente es mi culpa por tal vez ni poner atención, no sé, pero puse atención de vez en cuando, me imagino. No sé, mi ignorancia, ¿no? Tal vez por burro, no sé. Lo que quiero hacer es no culpar al pastor de aquel entonces. Pero como que me doy cuenta que muchas veces pasamos por estas palabras, pero si yo te dijera que lo explicaras al vecino, muchos no pueden. No podías. ¿Qué es la redención? Aquí, que nos habla aquí, ahí está, redención eterna. Pues sabemos que algo eterno es para siempre. Y tiene el contexto del Antiguo Testamento que estos sacrificios no eran para siempre, eran para cada año. Se repiten, porque no eran perfectos. Pero la de Cristo sí. Redención eterna. Es seguridad para nosotros, hermanos, cuando genuinamente, verdaderamente, aceptamos a Cristo, recibimos a Cristo en nuestros corazones por la fe. Cuando es por la fe verdadera y genuinamente y sinceramente decimos a Jesús, sí acepto lo que hiciste por mí en la cruz. Entonces llega el momento donde nosotros tenemos seguridad eterna porque su sacrificio fue perfecto. Es perfecto. Y es redención perfecta. ¿Qué es eso? Ese término se usó específicamente en referencia a la compra de la libertad de un esclavo. Fíjense. En la palabra griega es referencia a la compra de libertad de un esclavo. Y es el mundo romano. Muchos y millones de esclavos. Ellos entendían muy bien lo que significaba redención, porque era la libertad de un esclavo, la compra de la libertad de un esclavo. ¿Y por qué lo usa el Espíritu Santo aquí en Hebreos, motivado el escritor de usar esa misma palabra para nosotros hoy día? Porque también nosotros, igual que se usa la palabra en aquel entonces, hemos sido comprados de la y hechos libres de la esclavitud. ¿Pero qué esclavitud teníamos antes? El pecado. El penal del pecado es la muerte. Y fíjese, cantamos hoy de esa libertad. Ya no hay cadenas. Ya no estamos esposados. Esposados. Y eso lo quiere decir, hermanas, que no tienen esposo. Se rompieron las cadenas de la muerte cuando Jesús venció la muerte y resucitó. Somos libres de la condenación, lo cantamos hoy. Por eso estaba yo diciendo, wow, Señor, hasta las canciones están mencionando el tema de hoy. Libres de la condenación, libres de la ira de Dios, libres del castigo de Dios, libres de la pena de nuestras acciones en el pasado. Ya no hay vergüenza por lo que hemos hecho, porque todo lo pagó Jesús en la cruz. Él llevó nuestras iniquidades, Él llevó nuestras cargas, Él, según Isaías 53, Él llevó nuestras penas. Nadie aquí puede ser condenado por ninguno, ni el mismo Señor nos puede condenar. Si es que hemos recibido a Cristo Jesús genuinamente con la fe sobre lo que Él hizo por nosotros. Y aceptamos como el Padre aceptó ese sacrificio. ¿Y cómo sabemos que lo aceptó? Porque lo resucitó justificando su misión. Si hubiera quedado en la tumba, todos estamos perdidos. Pero cuando se levantó, es como, y lo he dicho y lo voy a decir mil veces si es necesario, como que el Señor había puesto una estampilla, como lo hacen en aduanas, en un aeropuerto, y que dice, pase, es una aprobación, puedes pasar al país o salir del país. ¿No? Entonces, cuando el Padre levanta a Jesús de entre los muertos, está dando la aprobación, una estampilla de aprobación, que es igual de lo que dijo Jesús en la cruz, cuando dijo, consumado es. Pagado por completo. ¿Qué pagó, hermanos? Por nuestra esclavitud. Y Él tomó sobre sí lo que nosotros merecíamos en la cruz y murió en nuestro lugar y nosotros somos libres para vivir por Él. Entonces, esta idea de redención nos habla de la compra de la libertad de un esclavo. Y la palabra que, y las palabras que clamó Jesús de la cruz, consumado es, quiere decir que es pagado por completo. Dios ha comprado nuestra libertad y ya no somos esclavos del pecado. Gálatas menciona esta palabra. Nada más para tener una base más, una referencia, ¿no? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió. Es la misma idea de redención. ¿De qué nos redimió? De la maldición de la ley. ¿Y por qué la ley es maldición? Si es y representa y refleja la santidad de Dios. ¿Por qué es maldición? Porque no lo podemos cumplir. No podemos hacer los hechos necesarios según la ley. Quebrantamos la ley. El único que pudo cumplir con la ley fue Cristo. Cuando dijo, no vine a quebrantar la ley, pero vine a cumplir la ley. Y Él es el único que lo cumplió. Por eso merece morir o puede morir por nosotros. Porque Él es un cordero sin mancha. Perfecto es su sacrificio. Perfecto es su sacrificio. No puedes traer nada frente al Señor y decir, permíteme entrar a tu reino. No puedes darle oro, ni plata, ni piedras preciosas, dice Pedro en su epístola, pero con la preciosa sangre de Cristo. Si llegas ahí, el Padre nos dice, bueno, ya sabemos que entre comillas dicen por ahí que vas a hablar con San Pedro, ¿no? Cuando entres a las rejas del cielo, cuando San Pedro te pregunta, pues San Pedro no va a estar ahí, te prometo. El que va a estar ahí es el Padre Celestial. Y va a estar ahí como el que va a vigilar, como aduanas. ¿No? Y va a decir, ¿por qué te debo entrar? ¿Por qué puedo permitirte? No puedes comprar tu salvación, no lo mereces. No es a través de ningún mérito propio. No por guapo, ni por bonita, ni rico, o lo que sea, por tener una posición muy alto. Simplemente puedes decir, conozco a Jesús como mi único Salvador y Señor de mi vida. Y vas a decir, éntrale a mi reino, bien y fiel siervo. Es la única manera que vamos a poder entrar. Por eso es una gran cosa lo que está escribiendo aquí de la sangre de Cristo, de la redención. Es lo que compró nuestra salvación. Lo dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y fíjense, es esto algo increíble. Hecho por nosotros maldición. Lo que pasó en la cruz es que Jesús fue hecho maldición. Lo dice de otra manera Pablo en Corintios, ¿no? Cuando habla de que Él es lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser los hijos de Dios, para que nosotros pudiéramos tener la justicia de Dios. Lo hizo pecado, recibió, o aquí dice, porque hecho por nosotros maldición. Sí, cayó sobre él la maldición que merecíamos. Y dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esa es la razón de la cruz. Esa es la razón de su sacrificio. Jesús pagó el precio de nuestra liberación. Y dice Mateo 20, 28, Jesús dice esto cuando en su ministerio le estaban preguntando sobre por qué y qué estaba predicando. Dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y en qué manera vino a servir? Dice, para dar su vida en rescate por muchos. En rescate tiene la misma idea. ¿Cómo nos rescató? Pagando la deuda que debíamos. ¿Sabe lo que pasaba en el Antiguo Testamento cada vez que moría un chivo o un cordero? Estaban diciendo en esa acción, te debo, te debo, te debo, mirando hacia Cristo. Es lo que dicen en inglés, un IOU. Estabas diciendo que esto no es perfecto, pero viene un día uno perfecto. Esa es la fe que tenían en el Antiguo Testamento. Siempre con la mirada hacia Jesús o el Mesías, el prometido. Desde Abraham hasta David y aún más allá. En el Antiguo Testamento siempre era un te debo. Pero acepta por el momento lo que te puedo traer en esos sacrificios que no eran perfectos, pero tenían la mirada en Cristo. Nosotros tenemos ese mismo concepto como cristianos hoy, porque no cantamos de que Él viene. No hemos cantado hoy que va a regresar. Tenemos el mismo concepto en nuestras vidas, porque para los hijos de Dios, no solamente es lo que tenemos enfrente de nosotros, podemos mirar hacia atrás que Dios ya trató con eso, el perdón de nuestros pecados, en el momento nos ha dado el Espíritu Santo y caminamos con Él y nos guía y podemos cumplir con lo que nos ha encomendado la misión de la iglesia, pero siempre da a su iglesia una esperanza viva hacia el futuro. Amen. Tenemos futuro. Yo creo que mi mamá se va a enojar conmigo si escucha esta parte, pero ha estado enfermita y ya voy a ir a verla en la semana que viene. Salgo el lunes, no esta semana, la que viene. Voy a estar ahí unos 5 días y va a tener una operación para arreglar algo, una hernia que tiene. Bueno, tiene 90 años y pues, es muy delicada. Y pido sus oraciones y me dice, bueno, cuando llegas, si el Señor quiere, ya estoy en el cielo. Y, ay, mamá, no digas eso. Es posible que llegues y le digo, no digas eso. Sí, ¿por qué no? Yo estoy lista. No debemos tener miedo de la muerte, para nada, porque Cristo ha vencido. Y eso es lo que significa redención, ¿qué? Eterna. No es que tenemos esperanza hoy después del sermón del pastor, me siento bien y ya como las 8 de la noche ya estamos otra vez así. No, es eterno, es una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Él vive. No estamos aquí para repetir estas frases nada más porque suenan bonitos. Hay que vivirlas. Y cada vez que te enfrentas con algo y necesitas ayuda, dice Hebreos 4, que no tenemos un sumo sacerdote, ya me estoy cansando aquí, sacerdote que no puede ser tocado con nuestras enfermedades, pero tenemos uno que tiene compasión para nosotros, uno que nos recibe, uno que le podemos pedir ayuda para el momento oportuno. Por eso es importante entender esto. Porque hermanos, cuando salen de aquí, tienen un mundo que enfrentar. Y no hay una manera mejor que enfrentarlo con Jesús. Con Jesús. Fiel amigo que nunca nos va a abandonar. Sí, son cosas teológicas y conceptos aquí, pero tienen un sentido. Dice 1 Timoteo 2:6, Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces su muerte fue a cambio de nuestra vida. Siguiéndole en Hebreos 9:13, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Fíjense que el Señor ya trató con el problema de nuestra conciencia, que antes de conocerlo es culpable. Y lo sabemos. Y no lo puedes borrar. ¿Por qué creen que alguien se puede ser adicto al alcohol o a las drogas o a la fama o a, no sé, el dinero o el poder? ¿Por qué uno puede llevarse tan lejos y ser esclavo de esas cosas? Porque está tratando de encontrar el vacío que existe sin Dios. Aquí hay algunos que tienen un testimonio de nuestra vida antes. Y cómo se busca. Y puedes buscar en cualquier lugar y siempre termina en vano. Siempre termina vacío. Pero te está destruyendo. Solamente Jesús es el que puede y que se ofreció para limpiar obras muertas de nuestra conciencia. Es una cosa hacerlo, es otra cosa que no lo puedes quitar y vives con culpa. El cristiano nunca debe defenderse, explicarse. Es que, no. Cristo lo ha borrado. Somos nuevas criaturas. El pasado, ¿qué? Quedó atrás. Qué bonito es el Evangelio, hermanos. Podemos salir aquí, podemos cantar como lo hemos hecho y lo vamos a hacer en un momento. No sé qué tiempo tengo, unos 10 minutos más, tal vez menos, ¿ok? Porque esto es sumamente bueno para nosotros. ¿Para qué nos limpia de nuestras de obras muertas en nuestras conciencias? ¿Para qué? Dice la última parte ahí, hermanos. Para que sirvamos al Dios vivo. El creyente que es limpio de corazón, de conciencia, puede vivir para servir a Jesús, al Señor vivo. Así lo dice. Por eso, versículo 15, Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Jesús pagó el rescate, más bien, es lo que nos está diciendo, hermanos. Entonces, hermanos, entendemos quiénes somos. ¿Podemos explicarlo a alguien si nos pregunta qué es ser redimido? ¿Qué es la redención eterna? ¿Cuál es nuestra esperanza? Debemos poder explicarlo. Porque hay un mundo afuera que necesita al Señor mucho, porque están cargando culpa, están cargando pecados, están cargando sobre sí, sobre sus hombros, años y años y años, todo lo que el Señor no quiere para ellos. Tenemos aquel que es superior. No hay nadie como Él. Es lo que significa santo. Cuando leemos en, por ejemplo, los Salmos, y dicen, o en Apocalipsis, santo, 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 hablando de Cristo, simplemente está hablando de que el Señor es único y separado de todo. Que no hay nadie como Él. Es el Dios que servimos. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Entender lo que ha hecho por nosotros y vivir libres. ¿Para qué? Para servirlo. Busca en su corazón donde el Señor quiere que lo sirvas. Cada uno de nosotros nos hizo con un plan y propósito. Y si no lo estás viviendo a un nivel muy bajo como cristiano o cristiana. Busca lo que el Señor quiere para ti. El pastor no debe decirte. Nunca. Nadie me dijo ser pastor. Fue bien claro su llamado. Confírmelo con Él. Cuando te despiertas en la mañana, Señor, primero gracias por este nuevo día. Y lo siguiente debe ser, ¿qué quieres que hagas hoy por ti? ¿Quieres que hable con alguien? ¿Quieres que le ayude a alguien? ¿Quieres que comparte con alguien? Y te prometo, si le estás diciendo eso cada mañana, te va a poner a alguien enfrente de ti para poder dar testimonio de lo bueno que es. Pero si sabe que tu corazón ni te importa, papa, pues ¿para qué te va a poner alguien enfrente? Ya sabe que no desea servirlo. Esta iglesia tiene que moverse más arriba, hermanos. No te tengo que decir, y lo mira cómo es, lo estoy haciendo. Bueno, en el contexto de servir. Cada uno de nosotros debemos correr y buscar al pastor y decirle, ¿dónde y cómo puedo servir? Y tal vez te digo, ¿y qué está, eres bueno? Estoy mirando que el edificio necesita reparación. ¿Puedes abrir el sábado para que venga yo? Ah, en serio, hermanos, en serio. Me doy cuenta que algunas luces no funcionan. Lo puedo cambiar, porque ese lugar representa al Señor. Cuando entran en tu hogar es lo mismo, ¿no? ¿No quieren que represente donde también mora Jesús? ¿Cómo podemos servirle? Dice, ah, pues no somos muchos. El Señor puede usar uno. Puede usar uno. Y los están usando. No estoy diciendo que nadie está sirviendo, pero estoy diciendo, debemos preguntarnos cada día, porque como está ya limpio nuestras conciencias, como ya hemos sido perdonados y el Espíritu Eterno mora en nosotros, vive en nosotros, entonces, perdóname, ¿de qué servimos o cómo servimos? Búscalo cada día, hermanos. Esa es la tarea que les voy a dejar. Porque Él está sentado en el trono de la gracia. Y Él tiene dones que quiere repartir. Y posiblemente ha repartido. ¿Lo estamos usando? Pídele cada día. Amén. Padre Celestial, gracias Sabemos que esos miles de años en el Antiguo Testamento, en el pacto antiguo, en todas esas ceremonias y esos ritos y sacrificios y movimiento, y todo es una sombra, un ejemplo, el cual nos muestra quién es Jesús y a qué vino a hacer. Y te damos gracias, Señor, que toda su obra, todo lo que ha hecho, tiene consecuencias eternas. Señor, pon otra vez en nuestros corazones ese primer amor para darnos el fuego y la motivación de servirte. Porque no hay un sacrificio mejor que pudiéramos recibir que la que nos diste ya, Señor, en la cruz del Calvario. Y ahí nos enseñaste cómo. Es una entrega total. Es un compromiso contigo y nadie más. Pero ayúdanos, Señor, como iglesia, a estar unidos en esta obra. Estar, Señor, todos trabajando juntamente y participando, tratando de cumplir con lo que nos has dado como la gran comisión. Gracias, Señor, por el privilegio de servirte. Gracias por la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por el amor que permitió que Jesús subiera a esa cruz. Y lo hubiera hecho sin los clavos. Lo hubiera hecho y lo hizo voluntariamente. Y así debe ser con nosotros, que lo hagamos voluntariamente de libre albedrío y con gozo. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén.